el tiempo del COIE, vamos a hablar de la carta de presentación que se tiene, pues digamos que presentar junto con el currículum. Y lo vamos a hacer con nuestras orientadoras del COIE, Nuria Manzano y Paula Ferrer Sama. Buenos días a las dos.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, la semana pasada nos disteis las pautas para la inserción laboral de nuestros titulados de la UNED y hoy, y en los próximos programas, me gustaría que nos explicarais más a fondo cuáles son esas herramientas para insertarnos en el mercado laboral y cómo se deben utilizar.
Bueno, pues ¿Paula? En primer lugar nos gustaría recordar que la búsqueda de trabajo debe ser una búsqueda activa. Uno no puede esperar a que las empresas llamen a nuestra puerta para ofrecernos un trabajo y tampoco podemos esperar que los servicios de orientación lo busquen por nosotros,
claro,
¿vale?
Por
que es lo que pasa muchas veces cuando llegan los alumnos al COI y dicen, quiero un trabajo, buscármelo. Bueno, lo que sí que podemos hacer desde el COI es enseñar a nuestros alumnos qué herramientas pueden utilizar y cómo utilizarlas. La búsqueda de empleo, sobre todo cuando es el primero, hay que tomarla como un trabajo en sí mismo y hay que llevarla a cabo de forma planificada y de forma reflexiva y sobre todo teniendo muy claro cuáles son los objetivos que queremos alcanzar.
Por supuesto.
En primer lugar, es muy importante advertir que en nuestra búsqueda de empleo es necesario empezar llevando a cabo un autoanálisis personal y profesional, de manera que podamos, por un lado, definir nuestros objetivos, tanto profesionales como personales, y por otro, identificar cuáles son nuestros puntos fuertes para después poder venderlos ante la empresa.
Por supuesto. Bueno, pues vamos a ver cuáles son esas herramientas que nuestros titulados deben utilizar para comenzar su búsqueda de empleo. Nuria.
Bueno, fundamentalmente hay dos herramientas para lograr el éxito en esta tan ansiada búsqueda de empleo, ¿no? Que son la carta de presentación y el currículum vitae. Estos dos instrumentos son el primer contacto que vamos a establecer con la empresa que nos interesa y de este primer contacto va a depender fundamentalmente que el seleccionador con el que tenemos la entrevista futura pues se interese o no por nuestra candidatura, con lo cual es fundamental hacerlo bien.
No hay que mandar el currículum solo directamente.
Hombre, puede mandarse solo, pero generalmente es mejor acompañarle una carta de presentación porque siempre es como una tarjeta de visita realmente. Por lo tanto, una vez que hemos conseguido captar la atención de la empresa, que es lo que queremos con la carta de presentación, para nuestra candidatura debemos demostrar a través de la entrevista que somos pues el candidato perfecto, idóneo, claro, para el puesto que están ofertando.
Muy bien, recordamos a nuestros oyentes que hoy vamos a hablar de la carta de presentación, el próximo domingo del currículum vitae, cómo rellenarlo, cómo escribirlo, cómo organizarlo, etcétera.
Exacto.
Y luego vamos a enfrentarnos a la entrevista de trabajo. Sí, todo eso lo vamos a aprender en los próximos días.
Exactamente.
Muy bien, pues vamos por partes. Entonces vamos a hablar de la carta de presentación. Bueno, de las tres cosas, si queréis. No sé, haced un poquito
de
introducción.
Este programa yo creo que le vamos a dedicar con detalle a la carta de presentación porque en los siguientes ya podremos...
Vale, fenomenal.
Bueno, pues la carta de presentación es un elemento, como hemos dicho antes, determinante en nuestra búsqueda de empleo porque, como hemos dicho, es nuestra tarjeta de visita. Y es lo que nos caracteriza, el que caracteriza a cada candidato, porque es muy personal. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que a las empresas, como les llegan miles de candidaturas para los puestos que ofertan, nosotros a través de esa carta de presentación lo que tenemos que hacer es diferenciarnos. Entonces, acompañamos el currículum con la carta de presentación y intentaremos, pues, por supuesto, haciéndolo ordenador y demás, luego veremos aspectos más técnicos, pero bueno, los dos objetivos que tenemos que intentar conseguir es, por un lado, crear interés en la persona que va a recibir esa solicitud, lo que genera que, lógicamente, lea con mucha más atención que, a lo mejor, pues otras cartas que son más comunes, ¿no? Y, por otro lado, pues aprovechar también para poner de relieve los datos específicos de nuestro currículum, que aunque luego se lo leerá a continuación, pero siempre es importante
Exactamente,
porque va a ser un único folio donde de un golpe de vista puede ver cosas interesantes.
Sobre todo, entonces, en esa carta habrá que destacar algún aspecto nuestro que venga bien a la empresa. O sea, que tiene que ser personalizada cada carta, ¿no? Para cada empresa.
Exactamente. Es intentar vender en cuestión de uno o dos renglones que somos el candidato idóneo para ese puesto. Entonces, en términos generales podemos decir que es más que un resumen del currículum. No se trata de repetir lo que ponemos en el currículum. En la carta de presentación debemos reflejar aquello que queremos destacar de nuestro currículum y que está relacionado con el puesto de trabajo al que queremos optar. Pero además es muy importante recordar que este es nuestro primer contacto con la empresa, ya que en función de cómo hayamos hecho la carta, pues así será la impresión que le causemos al seleccionador. Por lo tanto, hay que intentar hacerlo de la mejor manera posible y, sobre todo, siempre intentar ser muy singular.
Muy original,
sí,
entonces.
Sí.
Bueno, pues vamos a aprender a escribir una carta de presentación? ¿Qué información debe contener?
Pues,
Paula, perdón.
Sí, yo siempre intento dejar claro que son dos aspectos los que hay que tener en cuenta a la hora de escribir una carta de presentación, y es, por un lado, destacar qué aspectos de nuestra carrera profesional y de nuestra personalidad son interesantes y qué aspectos son los que está demandando la empresa, y de manera, de alguna manera, vendernos, intentar enlazar esos dos aspectos, lo que nosotros podemos ofrecer y lo que la empresa necesita para hacernos valer en ese sentido. O sea, yo soy así, yo tengo esto, vosotros necesitáis esto otro, yo os puedo ser muy útil.
Claro, para eso tenemos que haber estado buscando activamente a las empresas, es decir, saber de qué va
eso
esa empresa,
es.
Qué es lo que necesita esa empresa, ¿no?
Justo, siempre es muy recomendable, por ejemplo, meterse en internet, mirar cuáles son las características de la empresa, en qué sectores trabajan, qué tipo de clientes tienen, y entonces intentar de alguna manera adaptar nuestra oferta, o sea, lo que nosotros somos y les podemos ofrecer con lo que ellos necesitan. Y además así también ganamos confianza en la búsqueda de empleo. Ya no es tanto ir pidiendo que nos contraten, sino decir, yo valgo mucho, yo estoy aquí y os podría venir a vosotros muy bien tenerme en vuestra plantilla.
Claro.
¿Vale? Cambiar un poco ese chip. Entonces, bueno, pues en este sentido podemos decir que la carta de presentación, como ha dicho Nuria, puede ser un breve resumen de los aspectos más destacados de nuestra historia personal y profesional y que están relacionados con el puesto al que queremos incorporarnos.
Uh-huh.
¿Vale? Es
muy
lo que
bien.
Hemos dicho antes. Importante que no debe superar un folio de extensión.
Un folio, vale.
Debe tener un estilo agradable, directo, dinámico y que mencione datos concretos, ¿vale? O sea, tiene que ser todo muy, muy, muy bien ordenado y datos muy concretos. Y como decía Nuria, no se trata de repetir lo que después vamos a desarrollar en el currículum, sino de resaltar aquellos aspectos y aquellas cualidades que mejor se ajusten a lo que requiere el puesto.
¿Cuál debe ser la estructura de la carta de presentación?
Bueno, la carta de presentación puede ser o bien una carta de respuesta a un anuncio que ha aparecido previamente, o bien una carta de candidatura espontánea. No ha habido anuncio, pero yo directamente me ofrezco como candidato.
Uh-huh.
En cualquier caso, se debe estructurar ambas, primero con un encabezado, cuatro párrafos y una despedida. Hay que decir que esta carta, que la estructura que vamos a decir ahora es una estructura tipo, que será más o menos la que van a encontrar a lo largo de muchos manuales y demás. Otra cosa es que, pues, a lo mejor para un puesto específico no tan habitual, pues a lo mejor el candidato haga una carta totalmente distinta.
Uh-huh.
Supongamos,
pero vamos,
un director de arte que quiere causar una impresión distinta,
claro.
Pues no va a utilizar a lo mejor este tipo de formato.
Uh-huh. Bien, pero entonces recordamos a nuestros oyentes para que vayan tomando notas, si pueden a estas horas de la mañana, pues tomar notas, si no memorizarlo bien.
Exacto.
Una carta de presentación siempre tiene que ir acompañando al currículum, casi siempre, hemos dicho. No puede medir más de un folio.
Exacto.
Y tiene que ir, por norma general, con un encabezado, cuatro párrafos, que ahora iremos desglosando todo, y una despedida.
Ajá,
pues vamos a ver, ¿qué tiene que ir dentro del encabezado?
Bien, en el encabezado es donde vamos a personalizar la carta.
Uh-huh.
Por tanto, debemos intentar conocer el nombre de la persona que va a recibir esta carta. Y si desconocemos ese nombre, pues hay que intentar averiguarlo, o bien llamando a la empresa directamente, o bien visitando la página web de la empresa, donde muchas veces aparecen desglosados los departamentos, si está el Departamento de Recursos Humanos con los tipos de puesto y los responsables, e indicar ahí el nombre de la persona y el puesto, porque siempre lo va a recibir directamente y es mucho más personal.
Claro. Pero ¿quién debería ser? ¿El jefe de personal o el...?
A ver, si la oferta ha salido en la prensa y donde indica que hay que dirigir el currículum, indica Departamento de Recursos Humanos tal, pues entonces tú lo diriges al responsable de Recursos Humanos.
Uh-huh.
Generalmente va a ser así. Ahora bien, hay veces cuando es autocandidatura, es decir, no hay una oferta previa, ahí conviene dirigirlo a los responsables de los departamentos específicos. Por ejemplo, si tú quieres trabajar en el departamento de producción o el departamento comercial, te interesa mandárselo directamente al responsable del departamento comercial, porque él sí sabe las necesidades exactas de su departamento. Y cuando ve un currículum interesante, dice, este me le quedo. Y cuando haya una oferta, si es que la hay en un futuro, yo puedo a lo mejor directamente llamar a esta persona.
También hay una cosa a tener en cuenta, y es que en algunas ofertas de empleo sale un número de referencia.
Sí,
¿verdad?
Exacto.
Eso también hay que incluirlo.
Siempre.
En el encabezado. El número de referencia para que ellos puedan asociar a la oferta.
El puesto de trabajo.
Eso
que
es,
¿no?
Sí.
Muy bien. Bueno, ya hemos dicho lo que tiene que ir en el encabezado. Primer párrafo.
Bueno,
Paula.
Sí. Pues el primer párrafo debe incluir el objeto de la carta, es decir, explicar, porque vamos a decir más adelante que hay dos tipos de cartas, como hemos dicho, la respuesta a una demanda de la empresa y una autocandidatura o una candidatura espontánea. Uh-huh. Entonces, en caso de que sea una respuesta a una demanda de la empresa, tenemos que señalar cómo hemos sabido que había un puesto vacante en esta, o sea, hacer referencia a la oferta que hemos leído o que hemos visto en algún anuncio. En caso de que sea una candidatura espontánea, tenemos que demostrar que conocemos la empresa a la que dirigimos nuestra candidatura y que conocemos sus necesidades en cuanto a recursos humanos. Bueno, tiene que ser una redacción breve, directa, segura, personal y original. O sea, esos cinco aspectos hay que cuidarlos. Que sea breve, que sea directo, seguro, personal y original.
Es difícil, ¿eh?
Sí.
Sobre todo lo de personal y original, porque claro, habrá gente que piense, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Algo extraordinario para llamar
no,
la atención?
No, precisamente yo veo la personalidad y la originalidad como algo unido, porque, sí. Porque si tú lo haces no siguiendo un modelo establecido, sino como tú más o menos piensas que muestra un poco lo que eres y tus gustos y tus intereses personales, ya va a ser original, porque uh-huh. te va a reflejar a ti.
Muy bien.
En definitiva, debemos impresionar al lector, ¿vale? Ese es el objetivo fundamental, mencionando los datos concretos que avalen tu experiencia y tu capacidad. Bien, eso en el primer párrafo.
Eso vale, es. Ha quedado clarísimo. Segundo párrafo.
Bueno, pues en el segundo párrafo debemos presentarnos a nosotros mismos y debemos destacar aquellos aspectos de nuestra historia profesional y personal que creamos que pueden ser más interesantes para el que va a seleccionar el puesto de trabajo al que estamos optando. En definitiva, y esto yo creo que es lo más importante, debemos estimular el deseo de la lectura del currículum que estamos presentando, ¿vale? Debemos justificar el valor que tenemos y nuestra capacidad para el puesto, así como la adecuación a este puesto también. Un consejo importante es que hay que intentar emplear la terminología propia del sector al que te diriges.
Fundamental.
Y dar una buena argumentación.
Es verdad que sabemos del tema,
eso
¿no?
Es. Para eso también es muy útil, a lo mejor, en Internet, pues si esta empresa tiene uh-huh. una página web, pues trastear un poco por la página web y mirar a ver qué terminología utilizan y cómo se mueven.
La jerga de la profesión.
Eso
¿no?
es, sí.
Bueno, y en cuanto a, en este segundo párrafo que has hablado de la historia personal y profesional, que no se nos vayan a poner lacrimógenos, ¿no? Y que empiecen a contar su historia personal, pues es que tengo 800 hijos, estoy
no,
súper
no,
divorciado.
No, ese no, es el objetivo.
¿Verdad que no?
No
vale,
no, no,
pues
no.
Entonces dejemos claro eso de la historia personal, no vaya a ser que alguien cometa el error de intimidad.
No, cuando hablamos de historia personal nos referimos más bien a las cualidades personales que tenemos. Pues todas estas competencias personales que ya hemos hablado en otros programas que demanda la empresa, etcétera.
Uh-huh. Es hacer una breve presentación de tu trayectoria. Si solo tienes trayectoria académica, como puede ser quizá el de un recién titulado, pues tu trayectoria académica y tus inquietudes profesionales y demás. Uh-huh. Si tienes además ya experiencia, pues aludes a tu trayectoria académica y profesional.
Perfecto. Tercer párrafo.
Bueno, pues en el tercer párrafo debemos crear en el lector la convicción de que somos el mejor candidato que tienen, que somos el más idóneo para el puesto que ofertan y por qué, porque somos los mejores, ¿no? Para ello relacionamos los requisitos que sabemos que exigen para el puesto con aquellos aspectos de nuestra historia personal que puedan cubrirlos. Para ello debes insistir en el interés por trabajar en la empresa y lo importante que es para ti obtener una entrevista, que debe ser el objetivo final de esta carta.
O sea, hay que pedir la entrevista, hay que decir que estás interesado.
Sí, luego ya haremos alusión a alguna de las frases o terminología específica o ideas que les podemos dar a los alumnos para escribir en esta carta.
Bueno, pues que tomen bolígrafo ya y papel y que vayan preparándose. Bien, cuarto y último párrafo antes de la despedida, Nuria.
Bueno, pues en este último párrafo debemos agradecer al seleccionador el tiempo que ha empleado en considerar nuestra candidatura y solicitar directamente en un futuro, pues un futuro uh-huh. contacto, que puede ser a través de una entrevista, pero hay muchas fórmulas para hacerlo, como decir, bueno, pues en caso de duda nos encantaría volver a contactar para solucionarle todas las cuestiones que... Entonces puedes sugerir esa entrevista, por ejemplo. Lo que pasa es que al hacer esta sugerencia, intentar hacerlo de la forma más directa y optimista posible. Se puede hacer además incluso con gracia y causarle buena impresión al seleccionador. Entonces le dices que responderás a sus preguntas y dudas que tengan, etcétera. Uh-huh. Por último, la carta se debe finalizar utilizando las normas cortesiales habituales.
En la despedida ya.
Sí, vamos. Sí. Y hay que incluir en la carta, por supuesto, los datos de nombre, apellidos, dirección, etcétera. Y además es importante comprobar que queden manifiestos el objetivo profesional, los antecedentes y la experiencia de forma muy concisa, así como las aptitudes específicas de interés para la empresa, ¿no? Y si tienes dos o tres logros, algún logro especial que sea destacable y le pueda causar buena impresión, pues en la carta de presentación es muy bueno ponerlo, sí.
Bueno, un inciso sobre este tema. En la carta de presentación, lógicamente, hay que firmarla, pero que no firmen nunca los currículum, que hay gente que tiene dudas. Vale. Bueno, ¿podéis darnos alguna recomendación a la hora de redactar la carta?
Bueno, hay algunas normas básicas para redactar la carta. Volvemos a insistir otra vez en que debe ser personal y breve, no extender de una página. El lenguaje, a pesar de todo lo que hemos comentado en los párrafos, debe intentar ser lo más sencillo y conciso posible, procurando escribir frases cortas, no subordinada y otra subordinada, que luego se hace muy
engorroso. Muy literarios que no se pongan.
No, una cosa muy concreta, porque sí. Yo creo que en una empresa lo que quieren es personas que van a hacer un trabajo muy concreto. Entonces, cuanto más claro te muestres, mucho mejor. Debe estar escrita a máquina o ordenador, a no ser que te la pidan manuscrita. Luego, por supuesto, incluir el nombre, apellidos, dirección postal y de correo electrónico en caso de que el candidato lo tenga. Por supuesto, teléfono de contacto, así como horarios en caso de que solamente estén se les pueda localizar por la tarde y demás. Y la referencia al alumno
del anuncio,
exacto. Luego, ir dirigida a la persona que tiene el poder de contratación. El sobre irá personalizado también, con el nombre, el cargo, la empresa, dirección completa, etcétera. Y en su esquina superior izquierda se puede indicar, no siempre es obligatorio, pues personal o lo que sea.
Vale.
Luego, hay que intentar comprobar también que el nombre y apellidos del destinatario están correctamente escritos, que esto muchas veces queremos intentar personalizarlo y estamos poniendo nombres de personas que a lo mejor ya están en otro puesto distinto y lo están recibiendo personas que no son las
claro,
adecuadas.
O sea, que tenemos que hacer buenas llamadas telefónicas y averiguarlo todo,
sí,
¿no?
Sí, vale. Sí. Bueno, hay que intentar no olvidar separar con un espacio los diferentes párrafos que contiene la carta para que se vea perfectamente claro los diferentes contenidos que hay. Respetar los márgenes de la izquierda a derecha, el de la izquierda que sea un poquito más grande, que da mejor distribuido el contenido dentro del folio. No enviar nunca una carta fotocopiada,
por supuesto,
cuando se hacen esos mails tan grandes. Por supuesto, ir fechada y firmada por la persona. No grapar la carta de presentación al currículum. Eso da muy mala impresión. Sí. Luego, a la hora de doblar la carta, doblarla como máximo en dos o tres partes. No cuatro.
O sea, dos partes para un sobre normal y tres si fuera en caso de que fuera alargado.
Exactamente. ¿No? Y luego pues el sobre que sea del mismo tipo de papel que el papel de la misma carta. En este momento no se juntan ni títulos, ni las cartas de recomendación, ni nada de esto. Si nos lo piden, pues entonces ya lo llevaremos.
Nunca con el currículum ni la carta de presentación se deben mandar fotocopias de títulos ni de nada.
No.
Vale,
no,
perfecto.
No. Ahora bien, cuando dentro de dos programas hablemos de la entrevista, entonces sí, vamos con nuestra carpetita. Si nos lo piden, lo sacamos encima de la mesa. Si no, nosotros lo llevamos ahí. Es como nuestro bagaje, ¿no?
Excepto en aquellos casos en los que se especifique el expediente académico o alguna cosa de eso. Así que tener cuidado y leerlo bien, qué documentación te piden, porque te pueden echar la candidatura para atrás.
Claro. Sí. Luego, otra cosa importante también es evitar las siglas y las abreviaturas, que el lector
No tiene por qué conocerlo
y la verdad que no es muy correcto. Evitar los nombres propios enteros también, si aludes a algún otro aspecto. Evitar las frases que empiece por yo, es decir, utilizar un... Luego evitar las adulaciones, las expresiones de gratitud no deben de ser tampoco exageradas y, por supuesto, el tema de la falta de ortografía eliminado.
Bueno, claro, eso está clarísimo. Ya no tenemos mucho tiempo, entonces tenemos que ir muy deprisita. Existen, ya lo habéis dicho, más de un tipo de carta de presentación. ¿Cuántos hay?
Bueno, pues podemos decir, resumiendo, hay cuatro tipos. La carta de acompañamiento al currículum, la carta de promoción, la de recordatorio y seguimiento de la entrevista y la carta de agradecimiento una vez que ya se ha hecho la entrevista, ¿vale?
O sea, ya hemos hablado de la carta de acompañamiento al currículum.
Sí, eso es. El segundo tipo es la carta de promoción, que realmente en nuestro país no se utiliza apenas, pero también conviene que lo conozcan. Es válido para conseguir una entrevista. En este caso no va acompañando al currículum y se dirige a la persona que tiene el puesto que ocupa el puesto más alto en el área al que queremos acceder en este puesto de empleo, nunca al director de recursos humanos.
Sí.
Se le tiene que dar un enfoque general y listar algunos logros que tengamos, no más de 4, en áreas que sean identificables fácilmente por esta persona, áreas de especialización.
¿Y sobre la carta de recordatorio qué es?
Pues la carta de recordatorio, seguimiento de la entrevista, no es obligatoria, pero sí que es muy útil para demostrar que estamos interesados por el puesto al que queremos optar y para reforzar una buena impresión inicial. Se debe enviar en las 48 horas siguientes a la realización de una entrevista, ¿vale? Uh-huh. Para comentar, bueno, pues un poco lo interesante que fue la entrevista, que sigues interesado en el puesto y que estás esperando noticias de ellos, ¿no?
Y carta de agradecimiento, has dicho.
Pues sí, la carta de agradecimiento es un signo de cortesía y establece un clima también de seguimiento con la persona con la que se ha mantenido el contacto, ¿no?
Muy bien, bueno, pues yo voy a recordar a nuestros oyentes que si desean que nuestras orientadoras del COIE les ayuden pues a redactar una carta de presentación, un currículum o cómo prepararse para una entrevista laboral, pues que os llamen por teléfono y que os den trabajo. 91-398-7518. 91-398-7518. Es el COIE de la UNED en Madrid, pero la UNED tiene 30 COIES repartidos por todo el territorio nacional.
Eso es.
Miguel Manzano, Paula Ferrer Sama, muchísimas gracias y os espero el próximo domingo para hablar del currículum vitae.
Exactamente.
Hasta luego, gracias.